Entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Creo que el día de hoy es obligado hablar con el diputado Hamlet García Almaguer. Él es diputado por Morena, diputado por Jalisco, y con él hemos hablado en algunas otras ocasiones sobre la reforma electoral. Y es obligado por lo que sucedió en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y por las reacciones que vienen desde la Presidencia de la República, desde el Poder Ejecutivo y los mensajes del Legislativo también. De hecho, el Grupo Reforma, no sé si ha tenido la oportunidad de ver la nota, diputado, cabecea o destaca, ahí viene venganza, ahorcar a la Corte. Y hablaremos en realidad de lo que significa el Plan C que contempla el Presidente de la República. Diputado, ¿cómo está? Muy buenos días.
Muy buenos días, Griselda. Buenos días a Víctor, si te acompaña, y a toda la audiencia.
Muchas gracias. ¿Qué le parece si comenzamos por conocer su opinión respecto a la decisión que tomó la Suprema Corte de Justicia de la Nación de invalidar la primera parte de la reforma, del Plan B de la reforma electoral, y a qué se refiere el presidente con el Plan C? ¿Se trata ahora en serio de ahorcar a la Corte, como refiere en este caso el Grupo Reforma?
Gracias, Griselda. Pues mira, estuve muy atento a la discusión de la Corte, fue una sesión de casi 3 horas, y lo que podemos advertir de esta sentencia es que resulta contraria a la línea jurisprudencial de la propia Corte, es decir, a otras resoluciones que han tomado en el pasado ante casos similares. Y digo esto porque en 2010 tuvimos una reforma al artículo 17 de nuestra Constitución. El artículo 17 es el que garantiza el derecho de acceso a la justicia. Entonces se reforma el párrafo tercero para establecer textualmente: las autoridades deberán privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales. ¿Qué quiere decir la Constitución con este texto? Que los jueces deben de entrar al estudio de fondo de los asuntos y no quedarse en las cuestiones de forma. Esta reforma nace porque hace un par de décadas nuestro país sufrió una crisis muy severa en materia judicial. Estábamos llenos de amparos, pero eran amparos para efectos. Seguramente la audiencia y ustedes han escuchado este tecnicismo. Amparo para efectos lo otorgan y lo otorgaban en mayor cuantía los jueces federales cuando existía alguna violación al procedimiento, pero el único efecto que esto tenía era reponer el procedimiento y que la sustancia fuera la misma. Y es lo que lamentablemente pasó con nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación. En su intervención, la propia ministra Ríos Farjat expresó muy claramente que esta sentencia no prejuzgaba sobre la bondad, la virtud, la constitucionalidad o la ilegalidad de las normas en el fondo. Es decir, no revisaron ni una disposición de la reforma al Plan B. Lo único que analizaron fue el apartado del proceso. Ahora, yo quisiera aclarar qué pasa con este proceso. Se trata de reformas en este primer apartado que van relacionadas con la comunicación social por parte del gobierno federal, los gobiernos estatales y municipales, y también con la ley de responsabilidades. Son estas dos materias. Este apartado de la reforma no tocaba nada relacionado con el tribunal o con el instituto o con los partidos o con los candidatos. Más bien es una reforma en materia de propaganda política y de límites en el gasto. ¿Qué establecía esta reforma? Que el gobierno federal solamente podía gastar el 0.1% de su presupuesto en la partida de comunicación. El presupuesto de egresos de la federación es de cerca de 8 millones de millones de pesos. Entonces, por lo menos 8 mil millones de pesos, conforme a esta legislación, estarían como tope, estarían 8 mil millones de pesos para gastarlos en comunicación. Entonces es una reforma que implicaba austeridad en el gasto público de los miles de millones de pesos que se destinan cada año a los medios tradicionales de comunicación. Contra esta disposición, muchos estados y municipios presentaron controversias constitucionales porque consideraron que que no era bueno que se redujera al 0.1% del gasto público la materia de comunicación. Ahora, eso era lo que traían en fondo. La Corte entonces anula por la forma, pero pasan por alto una cuestión muy, muy elemental. Esta legislación no solamente se da por voluntad del presidente que manda en primer momento la iniciativa, o por voluntad de los diputados de Morena que presentamos, que hacemos propia y presentamos una segunda iniciativa y la aprobamos. Esta reforma se da por un mandato de la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación en el amparo en revisión 308 o 380 del 2021. Y lo que determina aquí la Corte es que tenemos que legislar en materia de comunicación. Entonces, en este debate, que es muy interesante, una de las ministras que se queda en la minoría, una decisión 9-2, le dice a los demás: pues si ustedes no consideran que es urgente que nos hagan caso en el Congreso, que cumplan con lo que los estamos mandatando, que legislen conforme a nuestras instrucciones, pues entonces yo no sé qué puede ser urgente. Y toda la discusión se dio en torno a si estaba o no demostrada la urgencia para poder legislar en esta materia y los efectos que ello trae, que ello implica, que es obviar los trámites y entonces ir directamente a la discusión ante el pleno. Entonces, técnicamente eso es lo que ocurrió en la sentencia de la Corte. Ahora, en efectos prácticos, se declara la nulidad porque fueron más de 8 votos, fueron 9 en contra, pero no se pronuncian sobre el fondo. Eso significa, Griselda y nuestra audiencia, que podríamos desarrollar un nuevo proceso legislativo conforme a las instrucciones de la Corte, con todas las pausas que la Corte quiere, pero aprobar exactamente el mismo contenido de la reforma. Y entonces ya la Corte podría, en su caso, entrar al análisis de fondo. Y esto, pues yo creo que a todas luces resulta ridículo, porque la Corte pudo haber entrado al análisis de fondo, de sustancia, desde este momento y prevenir esta segunda ronda que sin duda tendremos en algunos meses. Griselda,
¿cuáles son las consecuencias de esta decisión y a qué se refiere exactamente la Presidencia de la República cuando habla de Plan C?
Bueno, yo creo que tendrías que consultarlo con la Presidencia de la República, porque fue su comunicado. Ahora te voy a decir, para mí, ¿qué significa el Plan C? Lo que ya hemos comentado en otros momentos. Es urgente una reforma al Poder Judicial. Y no hablo solamente del Poder Judicial de la Federación. También tenemos muchos problemas con el Poder Judicial del Estado de Jalisco. Hay una crisis de impunidad y de corrupción. Hoy un juez federal acaba de tomar una decisión en torno a un caso relevante en materia de delincuencia organizada y, como suele ocurrir, pues implica la liberación de una persona que ha sido señalada por esos casos. Y esto es algo que ocurre todos los días, lamentablemente, en nuestro país. Entonces, en el fondo, lo que se requiere es una reforma al Poder Judicial, pero para lograr esta reforma y que sea constitucional se requieren 2/3 partes de los integrantes de los congresos, perdón, de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores, y mayoría simple, la mitad más uno de los congresos de los estados. Entonces, Plan C significa que la ciudadanía apoye esta reforma a través de su voto, dando las condiciones para que se logre esa mayoría calificada de Morena y aliados. Grisel.
Diputado, ¿qué beneficios vería usted de que el pueblo sea el que pueda decidir quiénes son los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el que se abra una convocatoria, que la población pudiera participar? ¿Cuáles serían las ventajas, como lo plantea, por ejemplo, el presidente?
Está muy interesante esta propuesta. El artículo 90, 91, 92, 93 de la Constitución de 1857, que es una constitución liberal de los tiempos de grandes hombres para la República, de Juárez, de Lerdo de Tejada y compañeros de esa generación, aprobaron que los ministros de la Corte duraran en su encargo 6 años, dice el artículo 92, y que fueran electos, conforme al artículo 93, con participación de la ciudadanía. Entonces, Juárez llega a la Corte electo, y muchos otros grandes juristas de esa época. Lo que ocurre en los tribunales constitucionales, y esto pasa en todos los países, es que siempre existen dos alas, una ala conservadora y una ala liberal, y eso es histórico. Y te pongo un ejemplo. Cuando la Suprema Corte de Estados Unidos tuvo una mayoría liberal, crearon el precedente Roe versus Wade, que es el que permite la interrupción del embarazo. Ahora que la Suprema Corte de Estados Unidos tiene una mayoría conservadora por las nominaciones de Trump, modifican ese precedente que tiene más de 50 años y entonces determinan que cada entidad federativa, que cada estado de la Unión Americana regule esta materia, lo que implica, desde la perspectiva de muchos grupos progresistas, pues una regresión en cuanto a los derechos de las mujeres que habían sido conquistados en Estados Unidos hace más de medio siglo. Entonces, nosotros no decimos que esté mal que haya jueces conservadores y que haya jueces liberales, sino que se quitan las máscaras y que lleguen ahí por una postulación directa. Si la izquierda quiere postular jueces liberales, que los presente. Si la derecha quiere postular jueces conservadores, que los presente, y que sea la ciudadanía quien los elija. Y esto no es reciente. El ministro Aguirre Anguiano, el último jalisciense que estuvo en la corte, pues era notoriamente conservador, había sido incluso representante popular electo por el PAN, me parece, regidor. Y el ministro Azuela era igualmente conservador, y el ministro Góngora Pimentel era un ministro liberal, y pasa lo mismo en este momento. La ministra Ortiz Alf es una ministra liberal, y la ministra Piña es una ministra conservadora. Simplemente es quitar las máscaras a lo que ya está ocurriendo y que vayamos a las urnas y elijamos a nuestras y nuestros ministros de la corte, y funcionó muy bien en la constitución de 1857, y simplemente pues es recuperar esa esencia, esa raíz. Me parece también que el término de 15 años como ministro de la corte es notoriamente excesivo, y la otra vertiente pues ya es el despilfarro, el gasto excesivo que existe en el poder judicial, que eso se puede modificar con una reforma en materia.
Ahora, diputado, ¿habría elementos para llevar a los ministros a juicio político, como mencionó el senador Ricardo Monreal? ¿Es mera amenaza o una intención real?
Fíjate que yo no me puedo pronunciar en materia de juicios políticos porque formo parte de la comisión que los dictamina. Pues si yo te digo en este momento que el actuar de los ministros resulta meritorio de un juicio político, pues seguramente la oposición me impugnaría, me recusaría para que yo no me pudiera pronunciar. Somos 12 legisladores de los 500 que formamos parte de esta subcomisión de examen previo que analiza las demandas de juicio político. Lo que sí les puedo decir es que conforme a la Constitución cualquier ciudadano puede presentar esta demanda y que la Cámara de Diputados pues va a atender todas las que se presenten durante nuestra gestión.
Muy bien, pues le agradecemos muchísimo esta charla con el auditorio de Radio Metrópoli. Diputado, estaremos por supuesto al pendiente de las decisiones que se tomen en el Congreso de la Unión, en el Senado de la República, y por supuesto el tema nacional, esa agenda es parte de la discusión pública que tenemos que darle seguimiento, escuchar a todas las partes y tratar de entender el tema para por supuesto tomar alguna decisión, si es que más adelante, como bien dicen, se tiene que convocar a la población, pues hay que estar informados, es lo más importante.
Muchas gracias por la oportunidad, un saludo a toda la audiencia, y también es urgente una reforma al Poder Judicial de nuestro Estado. Que tengan buen día.
Dice Benjamín García, diputado, ¿en cuántos países se elige a los ministros de la Suprema Corte? Dice que solo en uno, no sé si tendría alguna respuesta.
Bueno, en el sistema federal de Estados Unidos, los magistrados de las cortes superiores de los estados, que cada uno tiene supremas cortes, o sea, hay una Suprema Corte de California, hay una Suprema Corte de Texas, hay una Suprema Corte de Wyoming. En muchos de los estados de la Unión Americana, los ministros de estas cortes supremas o cortes superiores son electos por el voto popular, y me parece que ha sido un buen resultado. Yo, más que fijarme en lo que ocurre en otros países, los invito a que recuperemos nuestras raíces de una época brillante para el derecho mexicano, la época de quizás el jurista más relevante que hayamos tenido en nuestra historia, Vallarta, y que vayamos a recuperar esos orígenes y elijamos a nuestros ministros. Eso ya nos resultó muy bien, hombres brillantes llegaron a la Suprema Corte en esa época.
Bien, diputado, un placer como siempre hablar con usted, muy buenos días.
Gracias, buenos días.
El diputado Hamlet García Almaguer, él es diputado federal por Jalisco del Partido Morena.